Un saludo a nuestra audiencia en Radio Colores en estas iridiscencias, que hoy van a ser iridiscencias saludables. Está con nosotros María Antonia Pardo, que es profesora de la Universidad Popular, y entre varias cosas, varios cursos que ella imparte, uno de ellos es nutrición y dietética y prácticas de nutrición. Buenos días o buenas tardes.
Buenas tardes.
María Antonia. Porque depende a qué hora nos esté escuchando nuestra audiencia, pues pueden ser buenos días.
Pues buenos días y buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar de nutrición y para empezar, en una de las reseñas de los cursos que tú das de nutrición, dice, alimentarse bien es fundamental para la salud. Una correcta alimentación nos ayuda a sentirnos mejor y a evitar problemas de salud. Comer bien no significa comer mucho, ni privarnos de lo que más nos gusta, ni comprar los alimentos más caros. Es dar a nuestro organismo los nutrientes que necesita en la proporción adecuada para que todo funcione correctamente.
Eso es.
Eso es.
Alimentarse bien es simplemente comer de todo. La máxima que tenemos siempre es decir que hay que comer de todo con moderación. Es decir, no hay que primar ningún alimento con respecto a los demás, sino ir variando la dieta. Cada uno de esos alimentos nos va a proporcionar una serie de nutrientes y si todos los días comiésemos lentejas, solo nos proporcionarían los nutrientes propios de las lentejas. Pero si variamos cada día nuestros alimentos, cada uno de ellos nos aportará aquellos nutrientes que vamos necesitando. Somos, también es otra máxima que se dice, somos lo que comemos. Por lo tanto, sí, hay que intentar comer aquello que nos va a servir para que nuestro aspecto saludable y nuestra vida saludable sea un hecho.
Claro, dependiendo de la edad, las características de cada persona, la época del año, ¿no? La alimentación, esa dieta tiene que ser diferente, ¿no?
Más que con la edad, que también, sí, bueno, es cierto, pero sí que ahora que estamos en época de verano, sí que podríamos decir que la alimentación habría que variarla un poquito en relación con las diferentes épocas del año. También es cierto que con la edad los niños están en periodo de crecimiento y por lo tanto tienen que aportar mayor cantidad de unos determinados nutrientes. Las personas mayores, nuestros ancianos, pues también tienen que ir variando un poquito la dieta. Pero sí que es cierto que si comemos todos, de todo, con moderación, personas, por supuesto, que no tengan algún tipo de patología, diríamos que tenemos lo correcto para llevar una vida saludable.
Bueno, vamos a centrarnos, como llega el verano, en la alimentación, bueno, en los hábitos saludables para el verano, que no es solo y de cuidado, no solo es la alimentación. Comentabas antes, eso es. La piel es muy importante también.
Sí.
Bueno, pues
bueno, efectivamente, cuando empieza el verano, ya estamos en época veraniega, es una etapa en la que la alimentación sí que es cierto que hay que variarla un poquito. No vamos a desvelar nada nuevo, todos sabemos o deberíamos saber que eso es así, pero sí que es cierto que hay una serie de cosas que hay que intentar hacer bien. Me acabas de decir lo de la piel. La piel es un órgano, es el órgano que recubre todo nuestro organismo y hay que protegernos y él es el que va a hacer esta función de protección. La piel hay que cuidarla, no solo para que sea, en esta época de verano, para que tenga un bonito tono bronceado, que parece que es lo que se lleva en los últimos años, ya hace muchos años. Afortunadamente se va variando también esa moda. Antes había que estar como conguitos negros para estar con aspecto saludable. Ahora un aspecto saludable es un ligero tono dorado, afortunadamente, para no quemar. Decía que la piel es el órgano de nuestro cuerpo que recubre y que hay que protegerlo en dos aspectos. Hay que mantener la hidratación y hay que mantener que esa protección, la protección con respecto a los rayos ultravioleta, tanto los ultravioleta A como los ultravioleta B, esos rayos que inciden en nuestro organismo, haga sol o no haga sol, ¿eh? Porque a veces parece que el que esté nublado nos indica que no nos está afectando, pero los rayos atraviesan las nubes y nos llegan directamente a nuestra piel. Entonces hay que protegerlo con cremas protectoras, con la alimentación y también hay que proteger esa hidratación.
Pues cremas protectoras además de un factor alto, o depende de pieles.
A ver, efectivamente, influyen el color de la piel, digamos, No todos tenemos la piel igual, porque el que nosotros nos pongamos morenos o no, simplemente es porque hay una serie de células, los melanocitos, que lo que hacen es producir una sustancia, un pigmento, la melanina, que es el que realmente nos pone morenos y es que el que nos protege. La melanina no es nada más que la protección que el organismo tiene con respecto a las agresiones que nosotros le estamos procurando exponiéndonos demasiado al sol. Entonces, sí que las personas con diferentes tonalidades de piel tienen mayor o menor capacidad de producir esa melanina porque tienen mayor o menor cantidad de melanocitos. Una persona muy blanca tiene que protegerse mucho más porque la capacidad de protección propia es menor. Tiene menor cantidad de melanocitos y, por lo tanto, menor cantidad de producción de melanina. Entonces, el factor de protección de las cremas tiene que ser más alto. Sí que es cierto que a partir de 50, aunque te digan que hay protección total, nunca hay cremas que tengan una protección total. Pero bueno, aquellas personas que se vayan a exponer al sol, bueno, el factor de protección, no sé si todo el mundo lo sabe o no, simplemente son los minutos que seríamos capaces de estar expuestos al sol a mayores con respecto a lo que sería sin crema. Es decir, un factor de protección 30 es que podemos exponernos al sol 30 veces más que sin crema. 50, pues 50 veces más. Pero no conviene nunca pasarnos tampoco con ello, ¿eh?
Eso también es importante, como todo, moderadamente.
Exactamente.
Porque este falso mito de si me pongo protección no me pongo morena, eso es
mentira. Es mentira, es mentira. Sí que te pones morena igual. De hecho, yo he hecho factor de protección 50 y, bueno, tengo una piel oscura también, morenita, pero sí, con factor de protección 50 me pongo morena, aunque no tome el sol casi.
Y por otro lado, tomar el sol también es bueno para la piel.
También es bueno. Tomar el sol es muy bueno. Porque si no tomáramos el sol, no tendríamos suficiente cantidad de producción de vitamina D. La vitamina D se produce cuando los rayos solares inciden en nuestra piel. Es la forma más rápida, es la única vitamina que nosotros podemos obtener sin necesidad de aportarla a través de la dieta. Y si no tenemos vitamina D, tampoco somos capaces de fijar el calcio en los huesos. Por lo tanto, necesitamos que tomar el sol para tener vitamina D para poder tener calcio en los huesos, y un factor muy importante, esa vitamina D, lo digo porque también muchas veces decimos que hay que consumir pocas grasas, pocos lípidos, pero también son imprescindibles. La vitamina D es una vitamina liposoluble, es decir, soluble en lípidos, soluble en grasa. Si no tenemos la suficiente cantidad de grasa en nuestro cuerpo, tampoco fijaríamos la vitamina D. Es decir, tenemos que tomar el sol para tener vitamina D, tenemos que tener suficiente grasa para que esa vitamina D viaje por nuestro organismo gracias a la grasa, y tenemos que tener, y gracias a eso también fijamos el calcio en los huesos. Así que es muy importante, por lo tanto, el sol.
Una lección completísima nos has dado. Todo con moderación, es importante.
Exactamente.
Pero no pasarse y no dejarnos llevar por la moda también.
Exactamente. Es lo de la alimentación, lo de estar gordo, lo de estar delgado, lo de si estoy moreno. Pues a ver, todo en esta vida, lo más importante es la salud. Que luego estoy más moreno y estoy más guapo, pues fenomenal. Pero lo que nos tiene que importar es que sea una cuestión saludable, sin importar tanto la estética.
Otra de las cosas importantes para el verano es, dentro de la salud, y esto es la alimentación, que hablamos, sí, y la hidratación.
Eso es.
¿Por qué empiezas? ¿Por la hidratación o...?
Bueno, van parejos. Van parejos porque realmente en la alimentación de verano lo que estamos teniendo que tener en cuenta es que varían un poquito los alimentos que tomamos. Hay que tomar aquellos alimentos que tienen una mayor cantidad de agua. Por eso se sustituyen las comidas más grasas por aquellas que son un poco más ligeras, ensaladas, vegetales, frutas, verduras. Todo eso son alimentos que tienen mucha cantidad de agua, que van a favorecer mantener la hidratación de nuestro cuerpo. Tienen menos calorías, porque también se necesitan menos calorías para mantener la temperatura corporal, y aportan una serie de nutrientes que son importantes para la protección de la piel. Es decir, que va todo parejo. tenemos hidratación, porque vamos a aumentamos aquellos alimentos que tienen mayor cantidad de agua, pero además aportamos también en esos alimentos propios de la época una serie de nutrientes que nos ayudan a proteger la piel, no solo en la hidratación, sino contra los rayos solares, para la producción de melanina. ¿Cuáles son estos factores que ayudan a que la piel se proteja? Pues bueno, podríamos hablar de vitaminas antioxidantes, y vamos a empezar a hablar de una que seguramente cuando llega esta época de verano nos bombardean en las radios, en las televisiones, que para ponerte moreno tienes que tomar alimentos con betacarotenos. Bueno, pues ¿qué son los betacarotenos? Los betacarotenos son simplemente el precursor de la vitamina A, que no aparece como tal en los alimentos de origen vegetal. Es decir, que si yo me tomo una zanahoria, que es también lo que se empieza a decir, que sí, es de color naranja, bueno, es que los betacarotenos aparecen en aquellos alimentos que tienen colores entre el amarillo y el rojo. Esos colores, melocotones, albaricoques, sandía, todos esos colores rojos, amarillos, naranjas, son ricos en betacarotenos. Bueno, pues los betacarotenos, insisto, en el momento que comemos un alimento que tiene betacaroteno, lo que se produce en el proceso de digestión es que esos betacarotenos se van a transformar en vitamina A, que es una de las antioxidantes, y que favorecen la producción de melanina, que decíamos antes que era lo que protegía nuestra piel cuando nos poníamos morenos. ¿Qué más vitaminas tenemos? Pues la vitamina C, porque la vitamina C ayuda también a la piel, porque es una de las vitaminas que ayuda a la fijación del colágeno. El colágeno, que es una de las componentes de la estructura de la piel. Entonces, también veremos en muchas cremas que se echan a la cara, cremas hidratantes, que aparece la vitamina C como uno de los componentes. Bueno, pues nos sirve para eso, para proteger nuestra piel de las agresiones externas. Y además la vitamina C es otra vitamina antioxidante. Bueno, a veces cuando oímos eso de antioxidante no sabemos muy bien qué es eso de antioxidante, ¿no?
Explícalo, porque muchas veces escuchamos cosas que probióticos que damos por hecho,
claro,
que sabemos
que todo el mundo sabe ya de todo, eso es.
O se tienen ideas falsas de las cosas.
Sí, también es cierto. Bueno, pues las vitaminas antioxidantes o los nutrientes antioxidantes lo que hacen es evitar que nos oxidemos, es decir, que en contacto con el oxígeno del aire y se produzcan esos radicales libres, que también oímos hablar de ellos, sí, pues son sustancias que se producen en nuestra piel cuando estamos en contacto con una serie de contaminantes, oxígeno, etcétera. Es decir, todo aquello que hay en el aire puede producir radicales libres. Bueno, pues evitamos que esos radicales libres ataquen a nuestra piel tomando productos antioxidantes. Es decir, que los antioxidantes sirven para frenar el envejecimiento de la piel debido, entre otras cosas, a los radicales libres. No sé si quedó claro, pero bueno, o sea, que antioxidante es todo aquello que frena el envejecimiento, no solo de la piel, sino de todas las estructuras internas también, es decir, que sirve para frenar el envejecimiento. Esto no quiere decir que nos vaya a quitar las arrugas ni nada de eso. Pero, claro,
no.
O sea, el antioxidante simplemente sirve para evitar que nos deterioremos más rápido de lo que sería propio en nuestra edad. Pero ni nos va a quitar las arrugas ni nada de nada, Pero bueno.
La arruga forma parte de la vida.
Eso es. Bueno, pues decíamos los betacarotenos. ¿Alimentos que los tienen? Pues las zanahorias, los tomates, los pimientos, los melocotones, albaricoques. Estamos en época de todo eso. Es decir, todos aquellos alimentos que tienen del amarillo al rojo y también aquellos que tengan un verde intenso, como pueden ser las espinacas, las acelgas, etcétera. Todos esos alimentos tienen betacarotenos. Y vitamina C, pues que decíamos lo del colágeno. Ya sé que cuando uno piensa en vitamina C está pensando en los cítricos, las naranjas. Bueno, pero hay alimentos que tienen mucha mayor cantidad de vitamina C que los cítricos. Por ejemplo, las acerolas, por ejemplo, los pimientos rojos y verdes, por ejemplo, las fresas, que estamos todavía en época de fresas, ya se están acabando, pero todavía. Los kiwis, todo eso tiene hasta 4 veces más, por lo menos, de vitamina C que los cítricos. Y luego, por supuesto, los cítricos. Pero bueno, no nos quedemos solo con los cítricos, fenomenal, Y después tenemos otra vitamina antioxidante, que es la vitamina E, que también protege la piel y que la obtenemos también pues en alimentos como el aceite de oliva virgen, los huevos, los cereales integrales, que se consumen menos, pero bueno, los huevos y el aceite de oliva virgen es algo que todos podemos consumir y consumimos habitualmente. Bueno, eso en cuanto a vitaminas, pero hay otros nutrientes que también necesitamos para proteger la piel. Necesitamos algunos minerales, estoy hablando solo de proteger la piel con respecto a alimentos de verano, porque minerales necesitan muchos. Pero hay tres que se necesitarían fundamentalmente en esta época para, bueno, pues para proteger nuestra piel, para proteger nuestro organismo. Serían el selenio, el hierro o el cobre. Ayudan a algunos de ellos, por ejemplo el cobre, que ayuda a fijar también la vitamina E, es decir, que actúan de forma sinérgica. ¿Dónde aparecen estos minerales? Pues el hierro aparece, ya sé que hay un mito también con el hierro, las espinacas de Popeye.
Bueno, sí, las lentejas.
Las lentejas. Pues sí, pero no. Es decir, el hierro es un mineral que se fija muy mal en el organismo, es decir, que se absorbe muy pequeña cantidad y sobre todo se absorbe muy pequeñísima cantidad en los alimentos de origen vegetal. Esas lentejas, esas espinacas, se absorbería muy poquita cantidad, aproximadamente un 3 o un 5%, y se absorbe más hasta ese límite si lo acompañamos de la vitamina C que habíamos hablado antes. Es decir, que el mito de los alimentos vegetales con mucho hierro, pues como que no nos sirve mucho. Tenemos mayor cantidad de hierro y más absorbible en los alimentos de origen animal. ¿Y qué es lo que más tiene? Pues las carnes rojas, la morcilla, el hígado, todos esos alimentos sí que tienen mayor cantidad de hierro y mejor absorbible porque ese alimento es hierro de origen animal, hierro hemo. Más cosas, había dicho antes el cobre. Bueno, pues el cobre aparece en las ciruelas pasas, en los guisantes, en los cereales integrales y en las legumbres. Y también había dicho el selenio. El selenio actúa en sinergia con la vitamina E y el hierro y ayuda para la formación de melanina. Es decir, que estos tres minerales, aparece también en el germen de trigo, en la levadura de cerveza y en determinados cereales, pues estos tres minerales serían los fundamentales para la producción de melanina y para ayudar a la piel.
Hablamos de la piel porque es
la que nos protege.
Verano está más al aire, vamos un poco más ligeros de ropa y entonces está más expuesta a todas las agresiones. ¿Y podías así de cara al verano no un tipo de dieta o de alimentación o qué es importante?
Bueno, es importante
porque ahora en verano un cocido no sé si es muy recomendable o no.
No, pero sí que podríamos sacar algunos de los elementos que forman parte de ese cocido, como puede ser los garbanzos, y utilizar esas legumbres. Decía ahí que esos minerales aparecen en algunas legumbres. Sí. No utilizarlos como cocido, pero sí que podemos utilizarlos en unas recetas un poco más ligeras. Podríamos meter esas legumbres en algunas ensaladas templadas o frías, con algunas vinagretas, con algún tipo de pescado de aliño, tipo bonitos o cosas así. Es decir, cambiar la lechuga a lo mejor por legumbre y el resto de los ingredientes que sean iguales. Es decir, no hay que renunciar al consumo de legumbres, pero sí que hay que variar el acompañamiento de esas legumbres. No nos vamos a meter ahora un chorizo, un tocino o una morcilla, porque no sería lo más adecuado, porque cuando se comen estos alimentos, porque son alimentos ricos en calorías que necesitamos para mantener la temperatura corporal cuando el frío es intenso fuera. Ahora no es el caso, ahora es todo lo contrario, ahora es calor lo que sentimos. Entonces necesitamos aportar hidratación y alimentos frescos, con no demasiadas calorías. Pero no hay que renunciar a las legumbres tampoco.
Porque las podemos
Tomar,
que se pueden condimentar y cocinar de otra manera.
Pues en una ensalada. O mezclar con una ensalada de lechuga pues unos pequeños granos de arroz, o también, bueno, estos son cereales, pero bueno, estábamos hablando de las legumbres, pero también se puede añadir unos poquitos garbanzos, unas alubias, es decir, mezclar un poquito, sin que sea a lo mejor el ingrediente principal, pero sí que añadirlos a la dieta. Y luego, por supuesto, los zumos, los licuados, eso sería fundamental. El típico gazpacho, eso es una alimentación fresca y que aporta todos los nutrientes que decíamos. Por ejemplo, el gazpacho. ¿Qué ingredientes tiene el gazpacho? Bueno, pues a quien le gusta el pepino, es que a mí no me gusta.
Entonces, igual que yo.
Pues yo no lo he hecho. Pero sí que he hecho tomate, he hecho pimiento, he hecho ajo, el aceite, el vinagre, la sal. Bueno, pues, ¿qué es de los elementos que habíamos hablado antes, de los nutrientes que habíamos hablado antes? Pues en el aceite estaría la vitamina E, es antioxidante. Tendríamos también la vitamina C en el pimiento. Tendríamos en el tomate, pues también vitaminas adecuadas, incluido el licopeno, que además, bueno, iba a decir, no es cierto. El licopeno es un pigmento, que es el que le da ese color rojo, pero que si en vez de ser en gazpacho me tomo upisto, que ese elemento está ya cocinado, pues ese licopeno se libera mucho más fácil y es muy bueno para los hombres para proteger su próstata. Entonces, bueno, pues también se puede hacer un gazpacho en frío, pero también se puede hacer un pisto que está cocinado y que también es un alimento ligero.
¿Por qué hay alimentos como el pepino, cuando has comentado esto, el apio, que donde les eches te invaden todo el sabor?
Porque tienen dentro de su composición tienen unas sustancias que son muy aromáticas, que son, sí, y que dan un sabor muy,
muy característico,
muy contaminante, muy característico, que es bueno, pero que al que no le gusta, pues,
sí,
pues destroza el resto.
Te invade, te echas todo. Un pepino en la ensalada y como no te guste, no lo puedes
soportar. Se acabó
ya, no. Porque ya te sabe a pepino.
Sabe toda la ensalada a pepino. Eso es.
Bueno, ahora llega el verano también, en lo de la famosa operación bikini.
Sí.
La gente tiende o tendemos a las dietas. No sé, sí que te quería preguntar, ¿existen las dietas milagro o cuáles son los criterios que hay que tener?
A ver, las dietas milagro existen porque nos las meten por la cabeza. Es decir, no es que sean dietas milagro, todas las dietas, que hay millones de ellas, todas ellas, sí que es cierto que ayudan a adelgazar. Que ayudan a adelgazar no quiere decir que sean saludables.
Eso sí,
pues. Ese es el problema. Son dietas en las que se incrementa demasiado alguno de los nutrientes que tenemos que aportar a nuestro organismo. Están muy de moda, sobre todo en los últimos años, dietas hiperproteicas. Las proteínas son uno de los nutrientes fundamentales que tenemos que aportar en nuestra dieta, pero en su correcta composición, en su correcto porcentaje. Entonces, esas dietas hiperproteicas lo que nos proporcionan es muchas proteínas, bajan la cantidad de hidratos de carbono, que es otro de los nutrientes que hay que aportar, y la energía que nuestro organismo necesita, en vez de obtenerla de esos hidratos de carbono, pues la va a obtener de las proteínas. ¿Qué ocurre? Que las proteínas, su función principal no es aportarnos energía, que sí nos la aportan, puesto que tienen calorías, y lo que hacen es sobrecargar el organismo de cuerpos cetónicos, que se llaman, que lo que hacen es sobrecargar luego la eliminación a través del riñón y, bueno, que son poco saludables. ¿Qué hay que hacer para conseguir hacer una operación bikini saludable? Pues lo de toda la vida. Poco plato y mucho zapato.
Sí.
O sea, comer de todo. Evidentemente, intentar durante esa época aquellos alimentos que son más calóricos, reducirlos un poquito, pero comer una dieta variada en la que haya de todo. Proteínas, vitaminas, minerales, hidratos de carbono y lípidos. Las grasas, que antes se me quedó ahí un poco en el tintero, es otro de los elementos que necesitamos tener para proteger nuestra piel. Porque en época de verano sudamos más porque hace más calor y perdemos agua. Es un mecanismo de defensa también. Es simplemente el sudar lo que hace es regular nuestra temperatura. Pero si yo pierdo agua, aparte de tomar alimentos y beber la cantidad suficiente para rehidratarnos, también hay otros elementos como pueden ser los lípidos, las grasas, que lo que hacen es impedir, formar una barrera e impedir que nos deshidratemos y nos resequemos demasiado la piel. ¿Qué podemos aportar? Pues como antes habíamos hablado del aceite de oliva virgen, pues sería perfecto, o los frutos secos, con moderación, que ya sabemos que tienen demasiadas calorías, pero también pescados azules, que estamos en época de pescados azules, sardinas, boquerones, bonito, estamos en época precisamente del pescado azul, entonces hay que aportar esa grasa buena, esa grasa saludable, esa grasa que tiene ácidos grasos omega, a través de la alimentación, sin necesidad yo soy muy poco partidaria de tomar pastillas ni ningún tipo de suplemento, no es necesario.
Sí, te iba a preguntar sobre qué hay con todos estos complementos alimenticios, pastillas y toda...
Nada, yo...
¿Qué hay de verdadero, de falso, de bueno, de malo?
Yo estoy muy en contra de todos ellos. A mí me parece que tenemos una alimentación... Vivimos además en un país en el que afortunadamente, como hay mucho sol, hay mucho producto, estamos rodeados de mar, tenemos huerta, tenemos mar... todo aquello que el cuerpo necesita lo tenemos en la alimentación. Por eso hay que variar la alimentación y no es necesario, salvo que por alguna circunstancia alguna persona tenga alguna carencia. Si hay alguna carencia, será el médico el que la determine y será el médico el que determine también qué suplementos tiene que tomar puntualmente. El resto, con nuestra alimentación variada, estaría totalmente... adecuado, no haría falta.
Dicho que dice también que en la despensa está la farmacia, ¿no?
Efectivamente. Los alimentos no son medicamentos, pero sí es cierto que había dicho antes que somos lo que comemos. Entonces, si tenemos una alimentación variada, rica en alimentos frescos, de temporada, pues sería lo ideal y ya no necesitaríamos tomar ningún suplemento.
Bueno, María Antonia, es interesantísimo todo lo que nos cuentas. El año que viene nos tienes que seguir
hablando. Y nada, y que quien quiera más, pues que se apunte a nuestros cursos en la Universidad Popular.
Sí, efectivamente, que es donde explicas todo muy bien, ¿no? Danos un último consejo para terminar para el verano, para un verano saludable.
Un verano saludable pues sería intentar relajarse, intentar no tomar el sol, por supuesto, en exceso y no en las horas centrales, intentar reponer los líquidos que vamos perdiendo con la sudoración, estos días que además empieza a haber como olas de calor. Hay que beber, tampoco hay que exagerar la bebida, pero sí que hay que intentar reponer los líquidos, en esta época 1,5 litros, 2 litros de agua, de zumos, de... bebidas tipo infusiones, gazpachos, como decíamos, otro tipo de cremas que son muy ricas en nutrientes y en agua, y disfrutar del aire libre. Tomar el sol con moderación, pero que ya decíamos antes que es necesario para mantener también nuestros huesos en perfecto estado. Y además, el tomar el sol y el estar al aire libre proporciona un bienestar a la mente, que también es importante. Hay que cuidar de todo, el cuerpo y la mente.
Un poquito de
ejercicio, no en las horas centrales del día. Tampoco hay que machacarse. Hay que aprender a conocer cada uno su cuerpo y que nos vaya pidiendo el cuerpo lo que necesitamos. No hay por qué sufrir para estar bien. Bueno, es mi opinión.
No, una opinión muy interesante. Con estas recomendaciones que nos has dado para el verano, pues vamos a desear a toda nuestra audiencia un feliz verano y un saludable verano.
Un saludable verano, un feliz verano y que en otoño hayamos recargado las pilas y estemos todos perfectos.
Perfectos y de vuelta. Bueno, pues muchas gracias, María Antonia Pardo, que como decíamos es profesora de la Universidad Popular y entre varios de cursos que hace, uno de ellos de lo que nos ha estado hablando hoy era de nutrición. Muchas gracias y feliz verano también a toda nuestra audiencia en Radio Colores.